En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Cruz.
Que como siempre, como todos los jueves, está con ustedes para darle su siempre certero punto de vista en la agenda política nacional. ¿Cómo estás?
Estimado Ángel, muy bien, gracias, muy contento de estar aquí.
Ni me digas, nosotros más contentos aún. ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy?
Pues mira, antes de entrar al aire, adelante, comentábamos este punto interesante de, bueno, ¿cuáles serán las razones del motivo del voto de los queretanos ahora el 2 de junio, ¿no? ¿Qué cuestiones probablemente tomará en cuenta el elector queretano para emitir su sufragio en unos cuantos meses, ¿no? Sí. En esta, pues, muy relevante elección, ¿no? A ver, ya no hay elección que no sea relevante en este país. Siempre decimos que la buena es la que sigue, pero bueno, claro, todas son relevantes. Pero esta, conforme avanzamos, se vuelven más importantes, ¿no? Y comentábamos, Ángel, lo hemos escuchado también de especialistas e incluso de personas que están compitiendo por algún cargo, ¿no? El primero tiene que ver con la seguridad o la inseguridad, según la óptica desde la que lo analices. El segundo tiene que ver con la movilidad y transporte público. Y el tercero tiene que ver con el tema de carestía y empleo, ¿no? ¿A quién le van a echar la culpa quienes sienten que alguna de estas cuestiones no funciona? No sabemos, ¿no? Hay para quienes el tema de la seguridad toca al gobierno federal, hay para quienes toca al gobierno estatal e incluso municipal, no lo sabemos bien, ¿no? El tema de la movilidad, de igual manera, se están haciendo obras importantes en Querétaro, hay un poco de incertidumbre en cuanto a la entrega final. También se sabe que, bueno, no ha habido grandes apoyos de la Federación económicos al Estado para, o sea, que ha tenido que salir adelante solo el Estado, ¿no? Cuando antes había, pues, recursos para temas de seguridad que llegaban a los municipios para obras, etcétera. Porque por ahí dicen, ¿no? ¿Cómo se demuestra el amor, estimado Ángel?
Pues en la nómina, dicen algunos, entonces, pues, y en ese caso en el presupuesto.
Viene el presidente y se echa muchas porras acá al gobierno y todo, pero no ha habido recursos. Sí. Esa es la realidad. El gobernador Curi ha tenido que rascarse con sus propias uñas en un Querétaro que crece y crece y se desborda, al que los problemas que ya veíamos venir, como Pedro y el Lobo, aguas, 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 pues ya llegaron. Y bueno, habrá que ver la gente hacia dónde responsabiliza estas cuestiones, ¿no? Por otro lado, bueno, pues sí, Querétaro, y tú lo comentabas fuera del aire, tiene una calidad de vida, pues, mejor a muchas entidades de la República,
por supuesto,
mucho mejor algunas de ellas, y también habrá quien tome en consideración esa parte, ¿no? Sí. Que en Querétaro se vive bien, llegan 125 personas por ahí, ¿no? Todos los días a Querétaro. ¿De dónde llegan? ¿Con qué divisa política llegan, claro, ¿no? O sea, acostumbrados a votar por, ¿no?
O inclusive, a lo mejor, huyendo de.
O huyendo
de. Y eso
de,
también podría tal vez marcar una circunstancia en su voto para el próximo 2 de junio.
El, ¿no?, tema de los jóvenes, que es importante. Pero, y ahí tanto el oficialismo como la oposición más relevante, que es la del frente que encabeza Xochitl Gálvez, pues les ha quedado mal, Ángel. Empezamos a ver cómo vienen las listas y las candidaturas al Congreso, y de veras que
es una falta de respeto a la ciudadanía.
Es una falta de respeto.
Dirigentes políticos,
decir, ¿sí?, vamos a hacer propuestas ciudadanas, jóvenes y mujeres, y pues no se ven a los jóvenes por ningún lado.
Como no, tienes este muchacho llamado Manlio Fabio Beltrón.
Ah, bueno, sí, una cara.
Un chaval.
Te di una propuesta fresca, una cara nueva en la política mexicana. Y son los mismos repartiéndose los espacios. Pareciera que el acuerdo aquel que alguna vez comentamos aquí de, bueno, Xochitl, tú tienes la candidatura, pero la presidencial, pero las otras las definimos nosotros, así aplicó. Y poco le ayudan a su candidata, aunque sí se amarran los espacios, ¿no? Pareciera, Ángel, con estas listas, que es un sálvese quien pueda, ¿no? O sea, que poco están apostándole al triunfo de su candidata,
pero me parece
cuando
que son
todos
unos
se
tontos.
Quieren subir al barco congresional, ¿no?
Sí, Fernando, pero son unos tontos, porque en realidad depende Claro, yo entiendo, pues los que están seguritos, que son los pluris, pues ya los agarraron estos señores como si fueran salvavidas en medio justamente del hundimiento del Titanic. Pero, pues, es de ser, o sea, son unos caraduras de la política, no encuentro otra manera de definirlo. Los poquitos lugares que hay en las pluris y que ya están definidos, estos me los quedo yo y van para mis cuates, y los demás que se frieguen. De propuestas ciudadanas o de sangre fresca dentro de la política, pues ni hablamos. Te digo, del lado del PRI, ahí tienes un señor, Manlio Fabio Beltrones. Del lado del PAN, ahí va Germán Martínez otra vez, sí, que se supone que era independiente.
Los mismos, ¿no?
O sea,
los
mismos. Qué pena tan grande, pero a final de cuentas, Fernando, esto nos da evidencia de, como dices tú, de que ellos a lo mejor perciben que la apuesta presidencial va a estar muy complicada. Yo no quiero decir que perdida, pero que va a estar complicada. Pero no entienden que, a final de cuentas, la subsistencia de sus partidos depende de que le vaya bien a esa apuesta presidencial.
Cierto, mira, finalmente todos estamos convencidos de que Xóchitl Gálvez es la que tiene que convencer. Finalmente es público y notorio el arrastre popular que en su momento tuvo y todavía por su imagen tiene el presidente López Obrador. Y que Claudia Sheinbaum, sin ser una candidata muy atractiva desde el punto de vista electoral, se ha sujetado a su guión y está haciendo lo que tiene que hacer, ha evitado las controversias. Ella sabe que difícilmente, bueno, parecía muy difícil que creciera de donde estaba, pero parece que la caída de la otra le está ayudando a crecer. Sí. Pero sabe, más que apostarle a crecer, está apostando a mantener la ventaja que tiene y lo está haciendo bien. Por el otro lado, pues no salimos o no salen de las incongruencias, ¿no? La candidata ciudadana sometida a los partidos, las caras nuevas que son puros viejos, las propuestas que no son propuestas, que son confrontaciones, acusar de división y de polarización y estar todos los días dividiendo y polarizando, en fin, ¿no? Y por lo pronto, Ángel, vemos que esta tensión electoral, cómo ha lastimado a los gobiernos, y me refiero a los gobiernos por los tres niveles, federal, estatal y municipal en México, desde hace mucho tiempo, desde hace muchas elecciones. Ante esta contienda electoral, cuando como se han venido esta pluralidad democrática que aparentemente era la solución a los grandes problemas del país y a la dictadura sexenal y a la corrupción y a los abusos y a la perpetración en el poder, no ha logrado dar los resultados que los académicos y los analistas allá de los 60, 70, 80 percibían, ¿no? El problema era el PRI. Con que llegara la pluralidad democrática, la democracia efectiva de este país, todo se iba a solucionar. ¿Qué es lo que vemos ahora? Que esta alternancia, ante nuestra incapacidad para haber regulado servicios civiles de carrera, la alternancia lo que genera es la pérdida de la curva de aprendizaje y de experiencia en los gobiernos. Buenos funcionarios, que no forzosamente son tan partidistas, tienen que ser partidistas si quieren conservar su empleo. Pero si viene una alternancia, ese partidismo hace que lo pierdan. Y entonces algún funcionario que llevaba 3, 6, 9, 12, 18 años trabajando en algún área importante, municipal o estatal, pierde el empleo y llega alguien que su única virtud en ese momento fue haber trabajado en una campaña política, que generalmente no tiene la experiencia técnica para desahogar el cargo, ¿no? Pero pues hay que
acomodarlos, ¿no? Porque anduvieron ayudando a pegar calcas y moviendo banderas.
Exactamente. Otra, la obra pública, ¿no?
Sí.
Como estamos tan electorizados, los programas de gobierno se definen en función de que mantengamos el poder.
¿Y qué tan redituable políticamente va a ser esta obra que voy a hacer? Sí, es más redituable para mí hacer un puente. A lo mejor nomás van a pasar 1,000 personas por ahí, pero sí se ve. Y en cambio cambiar un sistema, por ejemplo, de drenaje, pues no.
Ese es el punto.
Aunque lo necesite la sociedad, aunque lo necesite la población, pero pues son tubos que van a estar enterrados. ¿Quién los
ve?
Si
no se ve la obra, no, esa no vale la pena. Por eso yo celebro a nuestro gobernador Mauricio Curi, que le entre esas obras que no se ven, pero que garantizan futuro a Querétaro. Hoy que... Y mira el contraste, ¿no? Aquí se está anunciando una obra para prevenir la carestía de agua que puede haber por el crecimiento y por pues la ubicación geográfica y orografía de nuestro estado, etcétera. O sea, a ver, aquí somos famosos por el acueducto, ¿no?
Claro.
O sea, esto es así desde hace muchísimo tiempo.
Desde los años del Marqués.
Vemos en la Ciudad de México cómo de revienta una crisis por el tema del agua, ¿no?
Sí.
Entonces, qué bueno que se esté haciendo, pero finalmente en gran parte del país no es así. Y entonces la obra que no se ve, no vale la pena hacerla, claro, ¿no? Y así empezamos a ver, Ángel, la confrontación, la crítica, a veces con el único afán de denostar políticamente, ¿no? La crítica no fundada, la crítica no constructiva. Y lamentablemente este panorama no termina el día de la elección. Sino que al día siguiente de la elección ya toda la partidocracia mexicana está pensando en la siguiente. Y en la siguiente. Y así llevamos, ¿qué te gusta? ¿Unos 3 sexenios?
Pues yo creo que sí.
¿No? Desde que el PRI pierde la presidencia en el 2000 llega Vicente Fox generando una gran expectativa. Incluso en personas que no votaron por él. Dije, no, yo no voté por él, pero bueno, pues ahí viene un gobierno diferente, los headhunt, o sea.
Sí, tal, claro.
Y no, no funciona. No. Luego la elección complicadísima del 2006, que también le metió un ingrediente de polarización desde entonces importante al país. Claro. Y ahí venimos, ¿no? Y el problema es que todo esto, al final, lo que impide es que consolidemos las instituciones. Que tengamos no solo instituciones, sino funcionarios más competentes para atender los crecientes problemas sociales, porque en todo el mundo, no nada más en México, Ángel, hay un tema, somos más personas, somos centros poblacionales más grandes,
sí,
con una mayor problemática, que requieren hoy más que nunca y cada vez más servidores públicos y políticos más responsables, más capaces y más comprometidos, y no los estamos teniendo.
Y no, la verdad es que ahora sí que nunca mejor dicha aquella frase que dijo el político priista, que si mal no recuerdo fue Fidel Velázquez: está bien flaca la caballada, pero en todas partes.
En todas partes, ¿no? Y volteamos para los vecinos del norte, ay, pues ahí está Donald Trump,
hombre,
que bueno, sigue, y volteas para abajo y ves también unos personajes en América Latina, y así está, ¿no? La política. Qué curioso, ¿no? Pareciera que ya la política se desgastó tanto que los modelos tradicionales o históricos le están fallando a las sociedades modernas. Y ahí es donde un discurso como el de Movimiento Ciudadano, la propuesta de un cuate joven que habla bien, pero que nadie conocía, ¿sí?, hasta hace unas semanas, el señor Álvarez Maínez, eso está curioso, en una semana creció 100%. Se fue del 3 al 6%. ¿Hasta cuánto puede crecer? Por ahí algunos cálculos dicen que pudiera llegar a las dos cifras, ¿no? Al 10, algo que sería un hitazo electoral para Movimiento Ciudadano, y prácticamente solo lo convertiría en la segunda fuerza política del país. ¿Y cuál es el meollo de esto? Pues que traen, o sea, que cuando menos están postulando gente joven.
Pues sí,
¿no? A diferencia de los otros que hablan de juventud y pues traen a sus dos candidatas, pues sí, que ya no son tan jóvenes, prácticamente la misma edad ambas. O sea, la congruencia va a empezar a jugar.
Claro.
¿No? Buena o mala, no lo sé. Habrá que ver, pero se está recomponiendo la política en México y eso no deja de ser interesante.
Una cosa que es muy cierta es que Álvarez Maínez no tiene el carisma de
Samuel.
Samuelito, pero sí tiene una inteligencia bien, bien grande, que le motivó ser el favorito de Dante Delgado en su momento, sí, y vamos a ver si su inteligencia le da para compensar lo que no tiene de carisma con propuestas que le llamen la atención a un sector de la población. Yo la encuesta de Beltrán que presenta el día de hoy el periódico La Razón dice pues que no, que está en 3% todavía. Okay.
La del economista de antier le da 6%, ¿no? Entonces, a ver, ahora es bien interesante. Bueno,
todavía falta porque claro, estamos en intercampañas, sí, ya veremos cuando sea el momento de los
tiempos. Y por eso un analista, ¿no?, que el panista decepcionado vota por Movimiento Ciudadano como el priista decepcionado vota por Morena mayoritariamente. A un panista dicen que en el gen panista está el antiprismo. Entonces votar, o sea, muchos se decepcionaron por esta coalición y su voto natural jala hacia Movimiento Ciudadano, como el priista que se decepcionó por haberse juntado con el PAN, que también es su enemigo histórico, le es más fácil votar guinda, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a ver.
Vamos a ver cómo van las cosas. Mi querido Fernando, ha sido un gusto recibirte esta mañana.
Al contrario, Ángel, un placer estar contigo y de veras te es un espléndido jueves a ti y a todo el auditorio.